siempre contigo. El preso político Lázaro Yuri Valle Roca continúa sin recibir atención médica. 7 maestros escolares manifestantes del 11J pasan encarcelados el día en que se les rinde homenaje en Cuba. Pinareños que lo perdieron todo tras el paso del huracán Ian aún esperan la ayuda prometida por el gobierno cubano. Estados Unidos reitera el llamado para que migrantes eviten lanzarse al mar tratando de llegar a costas de la Florida por ser una ruta incierta y peligrosa. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, envía mensaje de esperanza y unión con motivo de la Navidad. En Colombia, las disidencias de la guerrilla de las FARC intensifican acciones terroristas mientras el gobierno exhorta a los grupos armados ilegales a una tregua navideña. Y el rebrote del COVID-19 satura hospitales de China, prendiendo las alarmas en el mundo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina desde el estudio A. Les estamos saludando el ingeniero Juan Bendaz en asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Carolina Morales. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el periodista Lázaro Yuri Valle Roca, recluido en el penal combinado del Este, sigue padeciendo problemas de salud y aún no recibe la atención médica que necesita, según denuncia su esposa. Tomás Cardoso informa.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, de 60 años de edad, continúa en precario estado de salud en el penal combinado del Este y sin medicamentos, donde cumple 5 años de prisión por los presuntos delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y resistencia. Informa su esposa, era Lidis Frometa, que recibió ayer una llamada telefónica de su esposo desde el centro penitenciario.
El problema alimenticio de ahí de la cárcel cada día es pésimo. El alimento cada día está más podrido, mal elaborado. A raíz de ahí, no solo él, la mayoría de los reclusos han enfermado del estómago. En este caso ahora le tocó a Lázaro Yuri. Y el medicamento que le he enviado, por si es algún parásito, hasta el día de hoy no le ha llegado a las manos de él. Entonces yo continúo denunciando por la falta de asistencia médica de la cárcel.
Mientras tanto, la también comunicadora resume todo el acoso y hostigamiento que tanto su esposo como ella han sufrido durante el año que concluye.
Ha sido un año bien difícil en que la vida y la dictadura me ha puesto un reto enorme. No solo lo que he sufrido con él, sino también conmigo, porque la dictadura también ha mantenido mucha represión en mi contra, muchas amenazas de llevarme también a la cárcel, y he tenido que convivir todo ese tiempo así, y sobre todas las cosas tengo que agradecerle mucho a mi esposo, que es quien, a pesar de estar detrás de una reja, me da mucha fuerza. Enfermé de los nervios, gracias a mi psicóloga estoy de pie, continúo y no me pienso rendir. Pienso seguir adelante, no solo por exigir la liberación de Lázaro Yuri, sino por la de todos los presos políticos que tenemos acá en Cuba hoy.
El 14 de junio del 2021, al día siguiente de haber filmado una lluvia de octavillas con frases martianas y que exigían reformas democráticas en Cuba, que posteriormente las publicara en su perfil de Facebook, Valle Roca fue citado para la estación policial de Zapata y posteriormente trasladado para el Centro de Instrucción de la Seguridad del Estado en Villamarista. Y desde allí fue llevado para el Combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y atención que el preso político Loreto Hernández, quien padece de diabetes e hipertensión, no está recibiendo tampoco los medicamentos que necesita, ni atención médica en la cárcel de Guamajal en Villa Clara, según dijo a Radio Martí su hija, Rosabel Sánchez.
Mi papá se mantiene padeciendo de... Se está dando un dolor después de la hepatitis. Se quedó con un dolor que dice que no es fuerte, que es permanente en la boca del estómago. Y los pies se le están... Y todas las mañanas, maestro, con los pies hinchados. Todas las mañanas. Me dijo en la última llamada, ahí él llamó él, de que no le estaban dando los medicamentos de la presión. Porque le dijeron, la doctora, que no había medicamentos, que los mandara a pedir, que él tenía posibilidad que se los mandaran, que en la presión no había. Todas las mañanas se anda con los pies hinchados. Cada vez que come, que se ve... Como estaba vomitando lo que como bebé lo estaba durmiendo. Y después la hepatitis se quedó con esa secuela. Eso le he informado a Jardín, el jefe del interior, al compañero de la seguridad que lo atiende. No le dicen nada, que eso es normal. No le han hecho pruebas, no han hecho más análisis. Él es diabético, es hipertenso.
Asimismo, el preso político cubano Ernesto Borges Pérez no ha sido operado para detener su pérdida de visión, manifestó a Radio Martí su padre Raúl Borges.
La situación que tiene el hijo mío es que tiene que operarse la vista, pero en el combinado de este no existen las condiciones para esa operación, dicho por los propios galenos. Entonces hace falta que Ernesto esté en libertad para poder operarle. Él ha ido perdiendo la visión lentamente. La vista se ha ido reduciendo y es lo que tiene. Ahora mismo nosotros le mandamos a hacer un par de pojuelos, mejoró un poquito, porque tiene un ojo que prácticamente no veía. Entonces, esto es una situación muy muy seria la que estamos hablando. Es un preso ya de casi 25 años. Él es un laico reconocido por la Iglesia. Él tiene dos cartas de acompañamiento espiritual del Papa Benedicto XVI. Los que tenemos fe, mantenemos mucha fuerza. Yo le diría a usted que Ernesto está vivo por la fe que tiene.
Y 7 manifestantes del 11 de julio, maestros de profesión, pasaron encarcelados este 22 de diciembre, día en que se le rinde homenaje en Cuba. Amplía Yolanda Huerga.
Al menos 7 maestros cubanos pasaron recluidos en prisiones de la isla este 22 de diciembre, el día en que Cuba rinde homenaje a los que ejercen o han ejercido esa profesión venerada en todo el mundo. Todos extinguen largas penas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en 7 localidades cubanas. Yesniel de la Osa Miranda, de Ciego de Ávila, condenado a 8 años de privación de libertad. Marlon David Batista Martínez, de La Habana, a 3 años y medio, y César Adrián Delgado Correa, de La Habana, a 5 años.
Mi esposo César Adrián Delgado Correa es licenciado en cultura física, impartía clases de voleibol y él se amaba su profesión, se dedicaba mucho tiempo a sus alumnos.
Rememoró Rosana García Pedraza. También están encarcelados por asistir a las multitudinarias demostraciones. Joslen Domínguez Víctores de Artemisa, sentenciado a 6 años. Audrey Rodríguez Lanz y Félix Navarro de Perico Matanzas, cada uno sentenciado a 9 años. Y Ángel Jesús Vélez Marcano de Camagüey a 6 años de cárcel.
A raíz del 11 de julio, el claustro de profesores y la dirección de la escuela me hizo una carta maravillosa de la conducta de él como profesor, era excelente.
Dijo su madre Ailes Marcano.
Intelectuales o profesionales, todos sufrimos las mismas consecuencias. Para nadie es oculto, ni para nadie es negable la situación que vivimos los cubanos.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pinareños que perdieron sus viviendas a causa del huracán Ian aún esperan los materiales de construcción prometidos por el gobierno de Cuba. Ivette Pacheco amplía.
Sin muchas expectativas para poder reconstruir sus viviendas, permanecen muchos de los afectados por el paso del huracán Ian en la provincia Pinar del Río. Por cuenta propia y guareciéndose en lo que quedó de casa, algunos residentes del entronque de Herradura esperan por los materiales que, según el opositor Eduardo Fleita, quien allí reside, hasta el momento no han sido distribuidos.
No le han dado nada a nadie todavía. Y todo el que tiene una casa que salió del techo, lo que está poniendo le saque arreglando su manera, los trocitos que puede para meterse a ver si puede escapar, para guarecerse. Otros están sin nada. Esto es una vergüenza y una pena.
Fleita dijo a Radio Martí que algunos de sus familiares se encuentran con su vivienda destruida en el entronque de Herradura, donde no han ido dirigentes del gobierno a interesarse en la situación.
Aquí en entronque de Herradura, aquí no venimos a ver nada. Mi propia cuñada, que llevó 5 o 6 planchitas en el portal, ahí está el hueco, porque no se lo han dado, le dijeron que sí, que se ha priorizado. Nada, y hay que comprarla.
Mientras en la misma provincia se construyen casas de tabaco.
Se están haciendo las casas de tabaco con zinc, bárbaro, nuevo y todo poniendo. Eso sí le interesa a ellos, parece. Se están haciendo todo nuevo, ahí sí están los materiales para eso. Gente de arriba, de oriente, haciendo las casas de tabaco aquí en Pinar del Río. Esa misma casa de tabaco está en los límites que dice Conservación del Sur y Pinar del Río.
Por otra parte, en el municipio San Juan y Martínez, residentes que han perdido su casa totalmente resuelven con lo que pueden su situación de vivienda, como ha tenido que hacer la hija de Antonia Pérez, quien vive vive en el poblado Las Delicias, en esa localidad. Antonia así lo explicó a Radio Martí.
Con lo que quedó de la casita, de la casa de ella, y imagínate, ahí no tenían que vivir, y con esos mismos pagos hicimos nosotros una casita ahí para ella, que es donde está viviendo. Ya los hicimos los trámites, pero no, hasta ahora no ha llegado nada.
En un artículo del 23 de diciembre sobre la oncena visita del mandatario Díaz-Canel a la provincia Pinar del Río, el periódico provincial Guerrillero señalaba que restañar los daños ocasionados por el paso reciente del huracán Ian por ese territorio continuaba siendo la prioridad de las autoridades de Cuba.
Mi hermano hizo lo mismo que la hija mía, todavía no le han dado nada. Hizo una casita chiquitica y ahí se metió, aquí en Las Delicias, en San Juan Martínez. Aquí no hay nada.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que repatrió a la isla 67 balseros cubanos detenidos en varias operaciones cerca de los cayos de la Florida y volvió a advertir que intentar llegar a Estados Unidos en embarcaciones precarias es muy riesgoso. A pocos días de que finalice el año, la tripulación de la Guardia Costera en el buque Charles David Jr. efectuó la repatriación de los cubanos capturados en 5 operaciones ocurridas desde el lunes pasado. Asimismo, la patrulla fronteriza informó este viernes que sus agentes interceptaron a un grupo de balseros cubanos inmigrantes procedentes de Georgia durante las últimas 24 horas luego de la llegada de estos a territorio de la Florida. De acuerdo al jefe del sector de Miami de la patrulla fronteriza, el agente Walter Slauser, a través de un comunicado en su cuenta de Twitter, fueron varios desembarcos los que se realizaron en el sur del estado de la Florida para un total de 52 migrantes y entre ellos 47 balseros cubanos. Las otras 5 personas procedentes de la República de Georgia y el comunicado agrega que afortunadamente no se registraron heridos tras la peligrosa travesía. Son las 5:12, temperaturas extremadamente bajas se prevén para estos días en la frontera de Estados Unidos con México, ha advertido la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, que aconsejó a los migrantes no intentar el cruce de la línea divisoria para evitar tragedias. Se esperan temperaturas por debajo del punto de congelación a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos durante esta semana. No arriesgar la vida o la de sus seres queridos tratando de cruzar el Río Grande o el desierto. Permanecer en casa o en un refugio seguro y evidente. Evitar una tragedia, publicó la entidad vía Twitter. Y es que una tormenta invernal extrema está amenazando a millones de residentes, ya ha cancelado miles de vuelos alrededor de los Estados Unidos en vísperas de la Navidad. Jorge Agobián informa.
Existe el riesgo de congelación en menos de 5 minutos, advierte el Centro Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Debido a las temperaturas extremadamente bajas previstas desde este jueves y hasta el 25 de diciembre. La tormenta ha sido catalogada como una bomba ciclónica y tienen alerta a al menos 37 estados del país, desde el extremo norte hasta la frontera entre Texas y México.
Básicamente, las temperaturas pudieran estar descendiendo en cuestión de horas unos 20 grados Celsius rápido. Y esas sensaciones térmicas incluso se pudieran sentir en algunos sectores en menos 45 grados Celsius.
En algunas áreas de estados como Illinois, Michigan, Nueva York, Pensilvania y Colorado, los expertos prevén que sea un evento único en 25 años.
El frío que pudiera provocar estaría sintiéndose incluso hasta el estado de la Florida, donde usualmente sentimos temperaturas cálidas durante el año.
Cientos de millones de personas están bajo alerta con frío y vientos potencialmente mortales.
Si hay una temperatura de menos 29 grados Celsius, usted puede sufrir de congelamiento en cuestión de 30 minutos. Si hablamos de menos 40 grados Celsius, el riesgo de congelamiento que usted puede sentir en su cuerpo y el peligro, ¿no?, solamente se da en 5 minutos.
La advertencia fue reforzada este jueves por el presidente Joe Biden.
Por favor, tomen esta tormenta muy en serio. Y no sé si sus jefes los dejarán, pero si tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es una broma.
Jorge Agobián, Voz de América.
A propósito, Jorge, el presidente de los Estados Unidos ha enviado un mensaje de esperanza a sus compatriotas y al mundo con motivo de la Navidad. En una locución desde la Casa Blanca, Biden manifestó su deseo de que la nación deje atrás la polarización política y empiece el 2023 con un nuevo espíritu marcado por la bondad. El mandatario dijo que espera que esta temporada festiva sirva para desechar lo que calificó como el veneno que ha infectado la política. Biden expresó su deseo de que los estadounidenses puedan mirarse los unos a los otros y reconocerse como seres humanos que deben ser tratados con dignidad y respeto, en vez de como miembros del equipo rojo, en referencia al Partido Republicano, o del equipo azul, en alusión al Partido Demócrata. El presidente Biden también destacó el impacto de la pandemia del COVID y recordó que los valerosos hombres y mujeres de uniforme están defendiendo a nuestra nación. La resolución final del Comité Investigador del Asalto al Capitolio del 6 de enero, por su parte, ha señalado al exmandatario Donald Trump como causa directa de estos altercados. Desde Washington, Héctor Contreras informa.
Un conjunto de documentos de más de 840 páginas sostiene el informe final del comité investigador formado por la Cámara de Representantes que durante 17 meses ha reunido e investigado documentos, pruebas gráficas y testimonios en torno a los actos violentos contra el Capitolio del 6 de enero de 2021. Las conclusiones aseguran que el expresidente Donald Trump fue la causa directa de una conspiración de varias partes cuyo objetivo era anular los resultados legales de las elecciones presidenciales de 2020, un acto inconstitucional que puso en peligro la integridad de la democracia estadounidense, aseguran desde la Cámara Baja del Congreso. Según determinan desde el Congreso, las falsas afirmaciones del presidente Donald Trump en torno a las elecciones presidenciales de 2020 fueron el origen de la insurrección, tal y como aseguró la representante demócrata Elaine Luria, miembro del panel investigador.
Durante 187 minutos desacató activamente su obligación constitucional de cuidar que las leyes se cumplan fielmente, como hemos establecido a lo largo de meses de investigación. Es porque la multitud quería lo mismo que quería el presidente Trump, impedir la transición pacífica. Del poder.
Además de examinar el ataque en sí, el informe describe la presión del exdignatario republicano sobre los funcionarios estadounidenses, los legisladores y el entonces vicepresidente Mike Pence, a quien intimidó para manipular el sistema o violar las leyes electorales. La publicación del informe sigue una audiencia final del comité celebrada el lunes, en la que los miembros acusaron al expresidente de cometer múltiples delitos y lo remitieron al Departamento de Justicia. Los cargos incluyen insurrección, conspiración para defraudar al Estado y conspiración para hacer una declaración falsa. La remisión no tiene peso legal, pero los voluminosos registros producidos por el comité complementarán la evidencia recopilada por el Departamento de Justicia en su propia investigación y podrían influir en la decisión final sobre si procesar o no al expresidente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 5:18. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este viernes que no descarta hacer otras visitas al extranjero tras su viaje a Estados Unidos esta semana, si son importantes desde un punto de vista estratégico. Zelensky dijo durante un encuentro en Kiev con embajadores ucranianos que la visita a un aliado clave como Washington fue fructífera y subrayó que si otro viaje tiene el potencial de contar con el mismo contenido, significativo, importante y estratégico, no descarta ser otra excepción a la práctica generalizada en tiempos de guerra de permanecer en el país. La Unión Europea invitó a Zelensky a asistir a una cumbre entre Ucrania y las presidencias del Consejo y la Comisión Europea que tendrán lugar el próximo 3 de febrero. Asimismo, los ministros de Exteriores del G7 pidieron a las autoridades bielorrusas que dejen de apoyar al presidente ruso Vladimir Putin en su invasión de Ucrania y amenazaron con imponer más sanciones. Los cancilleres del grupo de los 7 países más industrializados del mundo dijeron que toda participación activa adicional en la guerra de agresión ilegal de Rusia sería contraria a la voluntad y las aspiraciones del pueblo de Bielorrusia. Agregaron que si las autoridades bielorrusas involucran más directamente a su país en la guerra de Rusia, el G7 impondrá costos adicionales y abrumadores al régimen. Atención que un juez de los Estados Unidos ha fallado este viernes que el empresario de origen colombiano Alex Saab, aliado de Nicolás Maduro, no tiene derecho a la inmunidad diplomática. Saab está en una cárcel de Miami en espera de juicio por un cargo de lavado de dinero. Sus abogados habían argumentado que Saab estaba en una misión diplomática en Irán para comprar combustible y suministros humanitarios cuando fue arrestado en Cabo Verde y extraditado en octubre de 2021 a los Estados Unidos. Y en Colombia, la disidencia de la guerrilla de la FARC ha intensificado sus acciones terroristas mientras que el gobierno exhorta a los grupos armados ilegales a una tregua de Navidad. Informa Manuel Arias Naranjo.
Pese al alto al fuego declarado por el ELN en Colombia, las acciones terroristas no han cesado, especialmente en el suroccidente del país, donde operan las disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control de los corredores del narcotráfico hacia el Pacífico y la frontera con Ecuador. En las últimas horas se han registrado hasta 4 atentados con artefactos explosivos en los que no ha habido que lamentar víctimas mortales, pero que sí infunden temor en la población. El general Henry Armando Sanabria, director de la Policía Nacional, dijo que el objetivo de las acciones violentas es distraer la acción de la fuerza pública mientras se saca la cosecha de coca y marihuana que se ha producido en la región.
Los retenes que está haciendo la Policía Nacional ha impedido que salga esa cosecha y el producto de esa cosecha. Entonces lo que buscan estos terroristas es generar esa zozobra, esa afectación a la Policía Nacional para que nosotros nos concentremos en las unidades y permitir darle vía libre a los corredores que utilizan ellos para sacar la droga.
Entre tanto, el comisionado de paz, Danilo Rueda, a través de un comunicado reiteró el llamado a las organizaciones armadas a detener sus acciones violentas y acogerse al cese al fuego por Navidad.
Hacemos un llamado urgente al EMS FARC para que escuchen el clamor de paz del pueblo caucano y para que abonen el terreno del diálogo con un cese de actividades ofensivas durante esta temporada navideña y de fin de año. Asimismo, extendemos el llamado al cese al fuego a todas las expresiones armadas que persisten en nuestro país.
En tanto, miles de personas en el occidental departamento del Cauca, uno de los más afectados por la violencia, salieron a las calles a pedir a los grupos alzados en armas parar los actos terroristas y declarar una tregua navideña. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Pasamos a Venezuela, ya que analistas sostienen que el cese del gobierno interino de Juan Guaidó le facilita al régimen su legitimidad y es una decisión tomada por intereses partidistas. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El cese del gobierno interino de Juan Guaidó, vigente desde enero de 2019, promovido en la Asamblea Electoral electa en 2015 por los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, es para el analista Rodrigo Figueredo una rendición de estos partidos ante Maduro a cambio de beneficios propios.
Ellos no están haciendo esto, aunque se tenga razón en el sentido de decir que la legitimidad de la oposición formal está reducida. Ellos no lo están haciendo por las buenas razones, ellos lo están haciendo por las razones de que esto deja como de facto a la dictadura de Nicolás Maduro como legítima para ir tranquilamente al proceso llamado elecciones del 2024.
En este nuevo contexto político, el analista Alejandro Armas desestimó que Guaidó corra peligro de ser detenido.
Si el chavismo no ha detenido a Guaidó, si no lo ha puesto bajo arresto, es porque no ha querido, porque no lo ha visto necesario. En los primeros días del interinato tenía sentido pensar que el chavismo no se atrevería a arrestar a Guaidó por miedo a que Estados Unidos entonces interviniera de forma drástica, teniendo en cuenta que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos ha sido el principal aliado de Guaidó. Cuando se volvió evidente que Estados Unidos realmente no estaba dispuesto a hacer eso, si a partir de entonces el chavismo no hizo nada contra Guaidó es porque no ha querido.
Para el internacionalista Emilio Figueredo aún no está claro cómo reaccionar a la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, con relación a su apoyo a la oposición venezolana y la protección de los activos en el exterior, y cómo impactará esto en el proceso de negociación en México.
No se sabe cuál va a ser la actitud en cuanto a la protección de los activos en el exterior ahora que hay un solo presidente de Venezuela. También con los acuerdos que fueron firmados en México, si no hay una posición firme y clara sobre la realización de unas elecciones libres en un plazo ya determinado, todos esos acuerdos se harán agua.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Hay aroma Nochebuena, pero también hay aroma de deportes, porque ya llegó Pepe Lacayo para hablar de esa materia, mi estimado Pepe, especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, ayer dimos la clasificación de la FIFA para la clasificación masculina de los mejores países. Según la FIFA, hoy salió la femenina y tenemos muchas cosas de qué hablar. No es tan, tan distinta o tan dramática o polémica como fue la clasificación masculina. Para sorpresa de nadie, Estados Unidos, clasificada número uno por la FIFA en el fútbol femenino. Recuerden que el Mundial Femenino de la FIFA se va a efectuar el próximo verano en Australia y Nueva Zelanda. Así que esta clasificación va a cambiar un poquito, pero la mayoría de los países que están entre los primeros 20 van a estar entre los primeros 20 cuando arranque el Mundial Femenino. Alemania número 2, Suecia, luego Inglaterra, Francia, Canadá, España número 7, luego Países Bajos, Brasil número 9. Vean la diferencia, Brasil en masculino número 1. Número 9 en femenino. Luego está Corea del Norte, oyeron bien, Corea del Norte número 10 en el mundo, por encima de Japón, Australia, Noruega y China, Corea del Sur número 15, luego está Islandia, Italia número 17, Dinamarca, Austria y Bélgica, Colombia número 27 y Argentina número 21. Vean ustedes la diferencia entre la clasificación masculina según la FIFA número 2 y la femenina, número 29, una diferencia abismal. Entre otros países latinoamericanos, México, número 35, Costa Rica, número 37 en el fútbol femenino, Jamaica, 44, luego está Cuba, número 95, Cuba muchísimo mejor en el fútbol femenino que el masculino, y Puerto Rico, número 104, también muchísimo mejor. Bueno, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA, esta noche comenzando a las 7 p.m., varios encuentros, se nos hace la boca agua, especialmente los Timberwolves de Minnesota contra los Celtics de Boston, los Bucks de Milwaukee contra los Nets a las 7:30, y aquí mismo en la capital del sol, los Pacers de Indiana contra el Miami Heat, entre otros partidos, los Pistones contra los Halcones de Atlanta, los Clippers contra los 76ers, también tenemos a los Raptors contra los Cavaliers, Chicago Bulls, de visita contra los Knicks en Nueva York, los Mavericks contra los Cohetes, Pelícanos versus Oklahoma City Thunder, Trailblazers versus Nuggets, Grizzlies ante Soles en Phoenix, Wizards contra los Reyes y los Hornets contra los Lakers. Los Lakers con 13 victorias y 18 derrotas, y si no ganan esta noche contra los Hornets, que solo tienen 8-24, apaga y vamos, porque los Lakers, y aquí tenemos las tablas de posiciones, los Lakers hoy por hoy fuera del panorama de la postemporada, oyeron bien, en este momento están en el lugar número 13. Recuerden, los primeros 6 clasifican automáticamente en cada confederación. Los próximos 4, 7, 8, 9 y 10 juegan un play-in para ver quién va a los playoffs. Y los Lakers ni siquiera están entre los primeros 10. Están en el número 13. Pero no se asusten, los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State tampoco están entre los primeros 10. Están en el número 11 y hoy por hoy fuera de la postemporada. ¿Quién estaría adentro en la oeste? Los Nuggets de Denver, los Grizzlies, Pelícanos, los Soles de Phoenix, los Clippers y los Reyes de Sacramento. Al play-in iría el Utah Jazz, los Blazers, los Mavericks y los Timberwolves de Minnesota. Mientras tanto, en la división del este, los Bucks de Milwaukee, con el mejor promedio de la confederación, los Celtics de Boston en el segundo lugar a solo medio juego detrás, Cavaliers de Cleveland, Brooklyn, están los 76ers y los Knicks. El Miami Heat tendría que jugar un play-in para ver si va al playoff. También los Pacers, los Halcones y los Raptors. ¿Quiénes estarían fuera del panorama totalmente? Los Chicago Bulls, los Washington Wizards, Orlando Magic, los Hornets y los Pistones. Los Hornets y los Pistones se pueden ir a pescar desde ahora, que nadie los va a extrañar en los próximos 6 meses. Ahora pasamos al fútbol americano. Damas y caballeros, va a ser una noche buena y un día de Navidad repleto de acción en la NFL. Y más de un club, muchos jugadores están en este momento enfadados con la NFL, porque nos van a bombardear con todo el mundo en acción el sábado y el domingo, pero todo el mundo, les estoy diciendo, comenzando el sábado a la 1:00 p.m, hay como 6 partidos a la 1:00 p.m, como si fuera poco, hay otro partido a las 4:00 p.m, los Comandantes contra los 49ers, y para colmo de males, el mejor partido de la jornada, los Águilas contra los Cowboys, las Águilas de Filadelfia 13-1, los Cowboys o Vaqueros de Dallas 10-4. Esta es la semana número 16, así que mucha gente estará viendo estos partidos por la tele, justamente Nochebuena y también el día de Navidad. Para colmo de males, hay partidos por la noche también, el 20.